también unos cuantos años, aproximadamente unos 10, 12 años. En algún caso en Estados Unidos, el primer experimento de inyección de CO2 en el subsuelo data de los años 93, 92, por ahí. Se está intentando secuestrar ese CO2 e inyectarlo o enterrarlo de alguna manera o bien en el subsuelo del planeta, en tierra, o bien debajo del suelo del mar, en las profundidades del mar. ¿En qué sitios? Básicamente, si hablamos de tierra firme, se está pensando en dos o tres tipos de sustrato de terreno. El más probable, el más viable, es aquel en el que hubo en su momento yacimientos petrolíferos. Yacimientos petrolíferos, yacimientos de gas natural, es decir, la bolsa, el reservorio, el depósito está ahí, existe. Y en un momento dado ese terreno estuvo lleno de petróleo, por decirlo de alguna manera, o de gas natural. No es ilógico pensar que si ese terreno ha sido capaz de retener gases como los hidrocarburos, es decir, si no se le han escapado, si no es permeable para que se escapen a la atmósfera, también es fácil que no sea permeable, que permita, por tanto, que se escape el CO2 si es que lo inyectamos ahí abajo. Eso se está haciendo, se está experimentando y la cosa funciona. Además, es una tecnología antigua porque el CO2 se utiliza como gas de arrastre en casos de depósitos de crudos de petróleo en los que ya resulta difícil extraer petróleo. Cuando la riqueza que hay es pequeña, cuando está muy mezclado con otras cosas, el puro bombeo no saca el petróleo de ahí, no tiene, por decirlo de una manera muy elemental, no hay presión suficiente. Entonces, lo que se ha hecho desde hace muchos años, se lleva haciendo en las extracciones petroleras, se inyecta CO2 a presión. Es un gas que, como comprenderás, es muy barato. Se inyecta CO2 a presión y se arrastra hacia afuera el crudo de petróleo. Entonces alguien dijo, oye, ¿y por qué no, aunque no haya petróleo, metemos el CO2 a ver si se queda allí abajo? Y se queda, efectivamente. Ese sería un terreno. Otros son terrenos salinos terrestres o marinos. Y otro es yacimientos de carbón o antiguos yacimientos de carbón con poca riqueza, poco explotables, en el que el fundamento en el fondo es el mismo. Digamos, tenemos el agujero ya hecho, vamos a meter dentro el CO2. Inconvenientes que tiene, como siempre es mejor experimentar poquito a poco y se ha comprobado que ese CO2 inyectado en su suelo hace que se liberen, que se disuelvan, entre comillas, el disolver, que se disuelvan minerales que en condiciones ambientales normales no quedarían libres. Es decir, de los minerales que hay en la tierra, pues a lo mejor algunos metales pesados que no son precisamente buenos para la salud pueden quedar más libres en lugar de estar atrapados en la roca. Quedan más libres y pueden pasar a aguas subterráneas, pueden pasar a los suelos, pueden contaminar en definitiva. Es decir, se producen transformaciones químicas en el suelo. Y lo que hay que saber muy bien es qué tipo de suelo para saber que esas transformaciones no sean peligrosas. Y la otra alternativa es, o bien con gasoductos o bien mediante buques, trasladarlo a lugares del mar más o menos profundos. Hay dos tipos de tecnologías dependiendo de la profundidad. O bien inyectarlo directamente en el agua del mar, en capas profundas, nunca superficiales, estamos hablando de más de 1.000 metros de profundidad, la cosa si no funciona, o bien directamente utilizar las plataformas petroleras que han extraído petróleo de su suelo marino y a través de ellas inyectar CO2 en el fondo. Se está estudiando cuál sería la permeabilidad, es decir, si duraría mucho tiempo, poco tiempo ese CO2 metido ahí, y parece obviamente que cuanto más profundo, más tiempo dura y que es una alternativa, pero es una alternativa que hace en ese caso que el agua del mar se acidifique, porque el CO2 disuelto en agua es ácido carbónico, se comporta como un ácido, modificaría la acidez del agua del mar en pequeña cantidad, eso sí, nadie se asuste, nos podríamos seguir yendo a la playa a bañar, pero el hecho de que se acidifique un poquitín el agua del mar puede hacer que criaturas que, por ejemplo, tienen su protección, su coraza a base de carbonato cálcico, como pueden ser los crustáceos, los moluscos, los corales, pues si cambia la acidez del agua del mar, y eso cualquier estudiante de química de los primeros cursos de carrera, incluso bachillerato, sería capaz de deducirlo fácilmente, la vida de esos seres a la hora de construir su coraza se complica. Es como si a nosotros nos quitan los elementos necesarios para que tengamos nuestro esqueleto óseo. Pues no sobrevivimos mucho tiempo. Entonces también hay que ir con precaución en medidas como esas. Y al final la conclusión a la que llegas es la de siempre. Si puedes prevenir, mejor que remediar. Es decir, si puedes prevenir, no llegues a tener que corregir. Evita que se produzcan gases de invernadero, que es la estrategia más sana que existe, y te podrás ahorrar todo esto, que en definitiva, aparte de que experimentalmente se puede probar, aparte de que tiene efectos, como comprenderás, es muy costoso. Es carísimo de hacer.
Efecto invernadero, gases de efecto invernadero, ¿pero qué son exactamente? El efecto invernadero es un fenómeno natural mediante el que los gases que componen la atmósfera planetaria retienen parte del calor emitido por la Tierra. Se trata de un proceso que afecta a todos los seres vivos del planeta y, sin ir más lejos, nos permite existir. El problema surge, como casi siempre en esta vida, con el exceso. Cuando los gases que contribuyen al efecto invernadero son excesivos, el calor retenido es mayor y ello desemboca en un calentamiento que ya no es natural. Este proceso, que existía antes de la aparición de los humanos, comenzó a alterarse tras la revolución industrial y el consumo cada vez mayor de combustibles fósiles. Por ello, hoy en día debemos cuidar al máximo nuestras emisiones para que las generaciones del futuro nos recuerden por nuestras mejoras, por nuestros avances y no por nuestros errores.
Hologramas.
Si hablamos de almacenamiento, necesitamos aclarar la captación. A principios de este 2009, el investigador William Brooker sugirió que necesitábamos árboles artificiales que sean capaces de absorber el CO2 de la atmósfera. ¿Cómo serían esos árboles artificiales? ¿Cómo sería el proceso de absorción del CO2?
Es otra hipótesis, es otra alternativa. Hay muchas. Igual que lo de los supuestos árboles artificiales. A ver, hay quien ha planteado intentar que determinadas plantas, determinados árboles que tienen una velocidad de crecimiento muy rápido, por tanto consumen mucho CO2, hay que plantar de eso masivamente. Vale. Inconveniente, empobrece los suelos. Se empobrece de forma brutal. Un árbol que crece demasiado rápido no solo lo hace a base de CO2, lo hace a base de todo lo que pilla. O sea, consume todo lo que pilla en el suelo. Segunda opción, que es la que me propones, se habla de una especie de árboles artificiales que en definitiva serían un modo de extractores gigantes. Piensa en un extractor como el que utilizan los aparatos, un absorbedor, un aspirador gigantesco que tome el aire ambiente, y se quede con el CO2. Vale, eso es viable, tecnológicamente lo es. Pero la pregunta tonta, que la respuesta es muy fácil, por eso es una pregunta puramente tonta y retórica, es: oiga, y si no es difícil extraer el CO2 del aire, ¿no podría usted hacer que ese CO2 que sale de las fábricas no llegue al aire utilizando el mismo método, utilizando la misma tecnología, retirándolo de los gases? Ese es el método bueno. Yo digo, ideas fantásticas, entre comillas, hay muchas. Hay otro investigador que ha planteado colocar espejos gigantes en órbita. Unos espejos gigantes que reflejen la radiación solar hacia la estratosfera, hacia arriba, de manera que si llega menos radiación, menos luz al suelo, menos radiación solar, el planeta en definitiva se calienta menos, se enfriaría. Cuando alguien le dijo, oiga, es que montar un espejo gigante en órbita puede costar una pasta, pensó la opción B. En lugar de un espejo gigante, cojamos espejitos de 50, 60 centímetros de diámetro y una nave espacial que los suelte por ahí, por la estratosfera. Jolín, pues tenemos poca basura espacial, ¿cómo para soltar más? Sí, puede que funcionase, no digo que no. Ha habido otro investigador, que encima otro grupo de investigadores, de los que forma parte alguien que es muy, muy, muy respetado en química, un premio Nobel, que de entrada planteó una opción. Se sabe que las partículas, el polvo en la atmósfera, hace que la atmósfera sea opaca, es decir, enturbia la atmósfera y hace que disminuya la radiación solar que nos llega. No hay más que ver cuando hay mucho polvo, hay un incendio forestal o un incendio provocado, la atmósfera se oscurece, nos llega menos radiación solar y por tanto el planeta se enfría. Y lo que planteó este hombre es cojamos toneladas de polvo del suelo, transportémoslo en aviones a lo más alto de la troposfera o incluso hasta la estratosfera y soltémoslo allí. Es decir, creemos una especie de pantalla artificial, una especie de velo artificial en la atmósfera para que no llegue radiación a la Tierra. Hombre, vale, como idea respetable, pero a cualquiera se le ocurre. Oiga, y ese polvo que tiramos en la atmósfera, esas partículas que tiramos en la atmósfera, que seguro van a volver a caer, o sea, es decir, vamos a tener que estarlas tirando continuamente, no es una cosa que hagamos una vez. Con el coste que eso tiene, ¿y no tendrá repercusiones, no tendrá consecuencias? Pues sí, porque estamos echando sustancias que no son precisamente naturales a la atmósfera. O sea, propuestas de esas hay miles. Hay una propuesta que a mí en particular me gusta más, y es derivada de la profesión, lógicamente, y es hacer uso del CO2 que estamos produciendo, hacer uso de ese gas de invernadero en usos industriales, usos comerciales, usos los que a uno se le ocurran desde el punto de vista de la industria química usa mucho el CO2, intensifiquemos esos usos, cojamos el CO2 que se genera en las centrales químicas, en las plantas térmicas, en las industrias, porque el de los coches es mucho más difícil, y utilicémoslo para producir otras cosas que nos sean útiles. En el momento en que el CO2, gas de invernadero, tenga un valor añadido importante, a nadie le interesará tirarlo. Por ahí va la industria, por ahí va la investigación química en este momento, por utilizar el CO2 para producir desde bienes de consumo, productos químicos, o bien lo que es ya el reto, a mi modo de ver, el reto más espectacular que alguien ha abordado, pero que es muy difícil de conseguir, es hagamos con el CO2 lo contrario de lo que llevamos haciendo hasta ahora. ¿Hasta ahora qué hemos hecho? Hasta ahora hemos cogido elementos de la naturaleza que contienen carbono, ya sea madera, leña, carbón, petróleo, derivados de petróleo, gas natural, y lo hemos quemado. Lo hemos quemado básicamente para producir energía, no para otra cosa, independientemente de que tenga otros usos. Es decir, hemos cogido hidrocarburos y los hemos oxidado desde el punto de vista químico hasta CO2 y ahí tenemos un problema. ¿Sería posible coger el CO2 y convertirlo en hidrocarburos? Ese es el gran reto. En cuyo caso, ese CO2 sería súper valioso y a nadie se le ocurriría tirarlo. Evidentemente, digo, desde el punto de vista químico-científico es un reto impresionante y muy difícil de lograr, pero se está trabajando en ello.
¿Y el caso de Islandia sería aplicable?
Islandia juega la guerra por su cuenta porque puede. Hablando clarito y rápido, Islandia puede. Islandia tiene una población muy pequeña. Islandia tiene energía geotérmica para dar y regalar. Es decir, tiene una actividad volcánica natural espectacular. Islandia lo que está haciendo ya a día de hoy es la energía eléctrica que se produce en el país y la energía eléctrica que consumen las industrias, las familias, etcétera, se genera a partir o bien de fuentes hidroeléctricas o bien de fuente geotérmica. Con lo cual están intentando prescindir, y lo están consiguiendo, están intentando prescindir de los combustibles fósiles para producir energía, digamos, para usos estáticos, para usos estacionarios, para energía para industrias y casas. Y el reto que tienen ahora es con los coches que hacemos. Entonces su alternativa para los coches es el hidrógeno. Es decir, están apostando muy fuerte por sustituir los motores que funcionan con combustibles fósiles por motores que funcionen con células de combustible, que en realidad lo que hacen es utilizar el hidrógeno como medio de producir energía. No es que se queme, se utiliza para que los coches se muevan. Si consiguen que los coches se muevan con algo que no son combustibles fósiles, si consiguen que la energía eléctrica de las casas sea de fuente que no tenga que ver con los combustibles fósiles, han eliminado la producción de CO2. Pero juegan con ventaja, ¿eh? Ellos lo pueden hacer, otros no podemos, no tenemos eso.
Características geológicas.
Por ejemplo.
Y la ciencia, como actividad humana que es, está afectada por las decisiones políticas. ¿Qué te sugieren las declaraciones del nuevo presidente de los Estados Unidos sobre la ciencia, donde habla de colocarla al nivel que se merece? Nombra asesores científicos a expertos sobre el cambio climático.
Pues está poniéndose, no sé si decir que se está poniendo al timón de la nave, pero por lo menos está girando la nave hacia la buena dirección, en el buen sentido. Todo el mundo ha criticado, pero hasta la saciedad, la actitud de Estados Unidos, de la anterior administración de Estados Unidos en cuanto al problema del cambio climático y otros problemas ambientales. Pero hay que entender también a la sociedad americana. Hay que entender también cómo son las pautas de comportamiento de una sociedad habituada al consumo masivo y brutal, a la que de repente hay alguien, y se supone que será este presidente, le va a tener que decir que tiene que prescindir de ciertos usos, costumbres y hábitos que tenían hasta ahora. Eso es muy difícil de hacer, eso tiene un coste político y alguien tiene que asumirlo. Pero lo cierto es que en Estados Unidos, que era el país que se ponía, que no es el único, era el país que ponía como ejemplo de alguien que se resistía a tomar medidas protectoras del medio ambiente, lo cierto es que de los estados de la Unión, más de la mitad en este momento tenían políticas ambientales de protección del cambio climático, reducción de emisiones de automóviles, reducción de emisiones de industrias. No era ya una cosa general del país. Eran sus autoridades que por motivos que fuesen, no creo que debamos entrar ahora a discutirlos, por los motivos que fuesen no querían ir al compás de los tiempos y al compás del resto del mundo, empezando si se quiere por la Unión Europea. Pero insisto, no es el único país. Y me parece muy bien la estrategia del actual presidente de Estados Unidos de poner a la ciencia, a los técnicos en definitiva, a la gente que se supone que lo ha estudiado y sabe de los problemas, ponerles no a la cola y para darles palos, sino ponerles a asesorar realmente porque eso ya existía. La Academia de Ciencias Norteamericana, a propuesta del presidente George Bush, le pidió un informe sobre el cambio climático, un informe para acudir a una de las cumbres del cambio climático, con objeto de poder tener una herramienta con la que decir no existe el problema. Y la verdad es que se encontró justo con la cara contraria de la moneda. La Academia de Ciencias Norteamericana, los científicos norteamericanos dijeron, oiga, el problema existe, el problema es serio, hay que tomar medidas. Otra cosa es lo que hiciera aquel hombre con el informe, pero el informe no fue precisamente favorable a lo que él pretendía. Entonces me parece una estrategia muy inteligente dejar que sean los técnicos los que aconsejen y los políticos pues que tomen las medidas que tengan que tomar en la medida de sus fuerzas, en la medida en que su masa social, como dicen los equipos de fútbol, lo acepte, lo considere bueno para sus intereses, pero tienen que dejarse asesorar, de verdad. Y no que se dejen asesorar solo por los intereses económicos, que ese ha sido un problema. Pero no nos fijemos solo en Estados Unidos. Hay muchos otros países que tenían que cambiar de rumbo también.
Pues una clase magistral la que hemos recibido hoy en Hologramas, de la mano de alguien que sabe cuál es la situación sobre el tan sonado cambio climático y que año tras año lo explica en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Salamanca.
Y en la de Ciencias Ambientales, Agrarias y Ambientales, que si no mis alumnos se van a cabrear. También allí.
Pues muchas gracias por venir, Eladio.
Gracias a vosotros.
Hasta aquí este Hologramas, en el que hemos entendido un poco mejor el papel de la química en el medio ambiente. Ahora tenemos una base con la que interpretar las noticias que vemos, escuchamos y leemos en los medios de comunicación. Os recordamos que cada miércoles nos encontraréis aquí, en Radio Universidad de Salamanca, a las 7:30 de la tarde en el 89.0 o en usal.es/radiouni. También podéis escucharnos en Radio Universidad de León en el 106.6 de la FM o en su web radiouniversitaria.com. Además está a vuestra disposición el blog hologramasciyt.wordpress.com, donde se pueden escuchar los programas ya emitidos, descargarlos y desde luego opinar y sugerir. Como cada semana, no olvidéis abrir esta ventana al mundo de la ciencia. Un saludo holográfico a todos los radioyentes.